desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, balance de un complicado año electoral. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo pasaste la Navidad?
Bien,
perfecto.
Sin excesos.
Muy bien, ¿cómo se debe?
Bueno, termina el año y el año electoral. Todos los años electorales son importantes porque producen en mayor o menor grado cambios en el país, ¿no? Y también generan mayores o menores continuidades. Este ha sido un año particularmente complicado, tanto en la competencia interna del Partido Nacional como la competencia global de las elecciones parlamentarias de octubre. Un año además donde se generaron muchas ilusiones ópticas, la mayoría de ellas fundadas más en las esperanzas que en los hechos. Como ocurre desde que se modificó el sistema electoral en 1997, el partido para el cual la competencia interna siempre es una incógnita es el Partido Nacional. Así lo fue en el 99, en el 2004, en el 2009 y en este 2014. El Partido Colorado tuvo competencia reñida exclusivamente en 1990 y el Frente Amplio solo en 2004. Este es un dato que vale la pena retener. Estas, a mi juicio, mal llamadas elecciones internas, con todo su costo, tiempo y carga emocional, termina siendo en forma dominante circunscrita a la colectividad blanca. Y a nivel de esta colectividad hay un hecho curioso. En las cuatro elecciones perdió el favorito, o para ser más claro, quien partió como favorito un tiempo antes, un par de años. En 1999, las elecciones fueron en abril, hay que recordar. Uh-huh. Un año antes de esa fecha, el favorito era Alberto Brotero y el desafiante era Juan Andrés Ramírez. Luchaba de atrás, desde un rezagado tercer lugar, Luis Alberto Lacalle. Y el resultado fue un claro triunfo de Lacalle con casi la mitad de los votos, una cómoda ventaja sobre Ramírez y un Volonté muy distanciado de él. En 2004, al revés, Lacalle partía como claro favorito y Larrañaga el desafiante. Aunque no era reconocido en ese papel de desafiante por todo el Nora Callín. Recién en marzo de 2004 juntó a todos detrás suyo, detrás de sí, y al cabo de cuatro meses gana con absoluta comodidad. ¿Sí? En 2009 Larrañaga es el que parte ahora con ventaja, especialmente que Larrañaga desde que Lacalle se había retirado de sí. Pero Lacalle retorna, y a los seis meses de los comicios empareja con Larrañaga. Y en la recta final lo pasa, y con alguna ventaja. Para 2014 es Larrañaga el que parte nuevamente como favorito, como el gran favorito, mantiene delantera hasta el final, y en la última semana es sobrepasado apenas, pero sobrepasado por Luis Lacalle Pou, que lo vence por la diferencia del 1,4% del total del electorado. Hay que analizar entonces qué ocurre, o hay que pensar qué ocurre con esta parte con esa parte del electorado blanco. Digo parte del electorado blanco porque cabe recordar que las internas las definen quienes van a votar, que son bastante menos de lo que vota el mismo partido en octubre. Pero alguna constante hay cuando en cuatro elecciones consecutivas quien parte como favorito pierde. Nos hace acordar un viejo dicho que es aplicable a esto, a propósito de la elección de Papa que realiza el Sacro Colegio de Cardenales, ¿no? El dicho es que quien entra al cónclave como Papa sale del cónclave como Cardenal.
Bien, Oscar, pero ¿y dónde están las ilusiones ópticas?
Bueno, del lado del nacionalismo, la ilusión óptica fue considerar la victoria electoral de la calle Pou como un triunfo arrollador. El manejo de porcentajes, dentro de porcentajes y dentro de esos porcentajes, hace ampliar la imagen de la diferencia. Entonces, en lugar de que ganó por 1-4, se presentó, ganó por 10 puntos. Y eso magnificó el resultado, que no había sido tan arrollador. Luego, en las encuestas se produce un fuerte crecimiento del Partido Nacional. Pero un crecimiento que ponía al Partido Nacional tan solo como máximo 3 puntos por encima de la votación de 2009. Y en cambio se leyó el fenómeno como si ese crecimiento fuese arrollador y condujese inexorablemente a la victoria. Y una tercera ilusión óptica, que fue controvertida por la elección de octubre, que en Uruguay se produjo un extraño y novísimo fenómeno generacional, la irrupción de los jóvenes, de los más jóvenes del promedio del electorado, y el barrido de todos los mayores, de la gerontocracia, digamos, de los dinosaurios. Y no ocurrió nada por el estilo, ¿no?
Bien. ¿Y en el Frente Amplio qué pasó, Oscar?
Bueno, pasó que el Frente Amplio, más que encandilarse con la ilusión óptica, desdeñó bastante tiempo los datos de la realidad. El más fuerte de todos, la magra votación del 1 de junio. Fue la peor en toda la historia de la fuerza de izquierda. Obtuvo proporcionalmente los 2/3 de los votos logrados cuando su fundación, en 1971. En el gobierno, con más de 9 años de gobierno nacional y casi un cuarto de siglo de gobierno Montevideo, con el calor del oficialismo, obtuvo 1/3 menos de votos que en la dura oposición, en el duro enfrentamiento a todo el sistema político tradicional. Luego vino una campaña electoral de Tabaré Vázquez, que fue duramente definida por su contrincante interno, Constanza Moreira, que dijo: Vázquez no tiene nada nuevo que ofrecer. Y ese fue el sentimiento recogido hasta finales de julio. Ahí sí aparece de parte de Vázquez, por un lado, y del Frente Amplio del otro, una reacción. Sale a raspar la olla, a pelear con todas sus fuerzas, a convocar a la enorme cantidad de beneficiarios de los planes sociales y los planes productivos, y en el último mes pone toda la carne en el asador, sobre todo con el presidente de la República, lo hizo claramente fuera de la Constitución. Entra de lleno en la campaña y vuelca su decidida popularidad para darle al Frente Amplio el último resuello que le faltaba. Y finalmente llegó a la mayoría parlamentaria, digamos, con gran ayuda, de las matemáticas de la Cámara Baja y de las reglas electorales en la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados, con un porcentaje de votos que menor que en 2009, logra la banca 50. En realidad, con el menor porcentaje de votos que un partido político obtiene en Uruguay, mayoría parlamentaria en diputados. En números, la logran por los 4.400 y pocos votos que le faltaron al Partido Ecologista para entrar al Parlamento. Fue un logro in extremis. Y en la Cámara Alta consiguió lo que en ciencia política se llama una mayoría manufacturada, que es cuando esa mayoría no es producto de los votos, sino es producto de un premio concedido en la regla de adjudicación. En este caso, el agregar al Senado al vicepresidente de la República con voz y voto.
Ahora, Oscar, en el balotaje, el triunfo de Tabaré Vázquez fue muy holgado, ¿no?
Sí. Y acá veamos otra novedad sistémica. De las 4 elecciones habidas con un nuevo sistema, bueno, en una de ellas, en 2004, no hubo balotaje. En 1999 fue quizás el único balotaje clásico. ¿Sí? Todos los partidos lejos de la mayoría absoluta, los dos más votaron competencia abierta, uno conformando coalición, el otro con el apoyo individual del líder del cuarto partido, fue lo normal. En cambio, 2009 fue la primera anomalía. Un partido logra mayoría en las dos cámaras, en ambos casos fueron mayoría natural, no hubo mayoría manufacturada, pero por las exigentes reglas de la Constitución del 67 hubo balotaje. Y fue un balotaje disputado, ardorosamente disputado, hasta con una interpelación de por medio. La diferencia fue cómoda, ¿no? 9%. Pero este año estuvo, la anomalía estuvo en que con un Frente Amplio que logra arañando la mayoría parlamentaria, la logra apenas, gana el balotaje con absoluta comodidad por una diferencia mayor de 12 puntos porcentuales y medio. ¿Qué pasó? Bueno, una primera explicación, que la ilusión óptica del Partido Nacional, que se sentía que no solo hacía una buena elección, sino que había derecho a la presidencia de la República, cuando no ocurre, literalmente se desplomó. Esa es una realidad. Lo segundo, al menos numéricamente lo más importante. Si bien el Frente Amplio le cayó levemente en porcentaje de votos respecto a 2009, la izquierda creció. ¿Cómo es esto? Bueno, la suma de toda la izquierda pasó de 49,9 en 2009 a 51,4 este año. Mientras que el bando opuesto decreció del 47,3 al 45,3. ¿Qué? Cuando hablamos de izquierda, ¿qué es? Bueno, Frente Amplio, más Unidad Popular, más el Partido Ecologista, más el Partido de los Trabajadores, más alrededor de la mitad el Partido Independiente. Esto hace casi 51,5. Entonces, mientras Mujica partió en octubre del 49,9 para llegar al 52,4 en noviembre, Vázquez partió en octubre una base más alta, 51,5, para alcanzar en octubre el 53,7. Es decir, Mujica creció 2,5 puntos y Vázquez creció 2,2 puntos. Bueno, así cerramos este complicado año electoral 2014, que deja muchos impactos y abre camino a un nuevo quinquenio de gobierno que ya está comenzando. Bueno, feliz año 2015 para ti, Fernando.
Muy bien.
Y para todos los amigos de Radio Cero y Radio Montecarlo.
Señores, el contenido y la grabación de este análisis lo pueden encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Montecarlo el próximo año, el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Feliz fin de año, mejor comienzo del 2015, Oscar.
Bueno, felicidades y hasta el año que viene.
Arriba, un abrazo, que pases bien. Chau, chau. Señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
De primera mano, el diario mejor informado.